Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí con nuestra cita habitual para acercarnos más a estos combustibles renovables. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a poner el foco en las estaciones de servicio para descubrir cómo están presentes en nuestra vida, aunque no lo sepamos. Cada vez que vamos a una estación de servicio, algo de lo que repostamos lleva un porcentaje de estos combustibles renovables que ayudan a reducir las emisiones, y si queremos, ya hay muchas opciones de repostar íntegramente estos combustibles renovables para reducir las emisiones de manera inmediata y con menos coste, porque evidentemente cambiar a uno eléctrico ahora mismo resulta más caro. También eso quiere decir que se apuesta por la neutralidad tecnológica. En un programa con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables, su portavoz Inés Cardenal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hemos hablado mucho de la neutralidad tecnológica y de ello se va a centrar estas breves apuntes de actualidad.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Ya hemos contado pues cómo los comisarios europeos en sus audiencias hablaban de esa neutralidad tecnológica o de la iniciativa que está de países como Austria, Italia o la República Checa, que busca garantizar esa neutralidad en las políticas climáticas. Y ahora hay que añadir la demanda que desde la industria automovilística europea se hace ese diálogo estratégico que ha comenzado y que esperamos el 5 de marzo con una propuesta que se va a presentar. Y decimos oficialmente porque el sector teme las multas que le pueden llegar si al final se pasan esas emisiones por los vehículos de combustión, Inés.
Sí, efectivamente. Bueno, pues está claro que Europa hace unos años tomó la decisión de descarbonizar el transporte ligero con la electrificación, y bueno, pues esto está generando tensiones en la industria automovilística europea, y sobre todo, bueno, como hemos dicho aquí muchas veces, nosotros creemos que no es la vía más eficiente, que solamente utilizando todas las tecnologías a nuestro alcance podremos conseguir los objetivos.
Uh-huh. Pues tenemos que poner la fecha en esos primeros días de marzo.
El 5 de marzo, por supuesto, no será el fin del trabajo. El 5 de marzo es una fecha importante, ya que es el día en el que presentaremos este plan. Pero obviamente el plan tendrá que ser implementado, deberá ser seguido, y por lo tanto habrá definitivamente oportunidades, ocasiones, momentos en los que nos permitirán reunir a la gente para ver dónde estamos, si estamos en el buen camino, etcétera. Así que este no es un proceso de una sola vez, sino un proceso que continuará después del 5 de marzo.
That will continue after the 5th of March.
Escuchamos a Stefan de Kirmer, que es uno de los portavoces de la Comisión Europea, sobre ese futuro del diálogo estratégico donde la Comisión tendrá un peso importante. ¿En qué se va a centrar?
La referencia a la flexibilidad significa que estamos atentos para ver cuáles son las limitaciones, cuáles son los problemas, y estamos preparados para tener una cierta flexibilidad en la medida en que observamos lo que está en el lugar. Eso no quiere decir necesariamente que vamos a cuestionar las multas.
Paula Piñota, de las portavoces de la Comisión, dice que habrá mucho que flexibilizar en esas normativas actuales. Recordamos que el sector, según la patronal europea ACEA, se enfrenta a multas de hasta 15.000 millones de euros. La directora general es Sigrid de Vries.
Tenemos altas expectativas con respecto al importante diálogo estratégico sobre el futuro de la industria automotriz que anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hemos estado preparando activamente este nuevo periodo legislativo de la Unión Europea y estamos listos para trabajar con los responsables políticos en todos los rincones de Europa, ya sea en Bruselas, a nivel de la Unión Europea, así como en las capitales nacionales, en las regiones y en las ciudades, para poner en marcha la acción.
Eso quiere decir que desde ACEA piden medidas reales para afrontar el problema que enfrenta a toda la industria. Vamos, que se van a implementar las medidas que recoja el plan y que no sean solo buenas intenciones.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Entramos en materia y, como les decíamos, ya se pueden repostar combustibles totalmente renovables. Y como ese informe de NTT Data hemos comentado más veces, aumentar un 1% el porcentaje de los que se usan en España sería como incorporar a las carreteras españolas 425.000 coches eléctricos. Un 11,5% de lo que se repuesta ahora es totalmente renovable, pero también en comercializado. 100% Moeve, el HVO 100 lo tiene para el transporte pesado por carretera, uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. Tiene 800 estaciones de servicio en las que se pueden repostar y una cifra que se va a doblar en 2025. Vamos a conocer la realidad de las estaciones de servicio con sus representantes, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Víctor García Nebreda, que es el secretario general de AEBECAR, la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a conocer este punto importante, porque al final sois las claves para que podamos repostar con esos combustibles renovables. Y Nacho, ¿cómo es el papel que están haciendo para esos objetivos de descarbonización?
Pues a ver, lo que hemos visto y queda evidenciado en los cortes que hemos escuchado ahora mismo, ¿no?, por parte de diferentes portavoces de la Comisión y de los fabricantes de automóviles, el plan que tenía la Unión Europea no funciona. Es que lo podemos disfrazar, adornar, podemos meterle todo el oropel que queramos, pero el plan que tenía la Unión Europea basado en una tecnología única no funciona. No se están alcanzando los objetivos, no se están reduciendo las emisiones y por el camino la industria automovilística europea, no sé si decir que está contra las cuerdas o directamente en la lona. Entonces, algo hay que hacer. Entonces, yo creo que ya está muy bien el Green Deal y todo este tiempo de idealismo, si queremos llamarlo así, ya pasó. Y ahora viene el tiempo del pragmatismo, ¿vale? Ahora, con estos mimbres tenemos que hacer un cesto. ¿Y qué cesto hacemos? Y ese cesto tiene que estar hecho de neutralidad tecnológica, es innegable, ese tiene que ser el principio rector de ese cesto. Y claro, pues para ello los combustibles renovables juegan un papel absolutamente trascendental. La edad media de los coches en Europa, de los turismos, es de más de 13 años. Pues que en España estamos casi en 15. Uh-huh. Es que nos estamos nosotros mismos poniendo cortapisas para descarbonizar una actividad tan importante como el transporte y la movilidad de personas y de mercancías. Con lo cual, la opción más sensata a día de hoy no es porque lo digamos Víctor o Inés o yo, que alguien puede decir, no, es que están... Pues que la más sensata es abrir la mano a todas aquellas tecnologías que puedan contribuir a lograr una movilidad más limpia, y está claro que los combustibles renovables son una de ellas.
Uh-huh. Víctor.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Cuando algo no funciona, lo sensato es revisar por qué no funciona y tratar de hacer que funcione. Es decir, es que es así de sencillo. Y lo que está claro es que las emisiones cada año pues aumentan, no disminuyen. Entonces, evidentemente, hay que replantearse toda esa política y esperemos que estos cortes que hemos escuchado pues realmente vayan hacia adelante y se replantee todo esto de alguna manera, ¿no?
Porque al final está en juego el futuro de la industria, el futuro de miles de puestos de trabajo, de todo.
Dejando muy claro que esto no es un cuestionamiento de los objetivos, ¿eh? Hace muchísimo tiempo que todas las asociaciones que participamos en la plataforma nos hemos comprometido con el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050. La cuestión, que lo hemos dicho muchas veces en el programa, es que no hay una sola forma de llegar a ese objetivo. El objetivo es la neutralidad de emisiones, no la electrificación de la economía. Y como decían Víctor y Nacho, solamente utilizando todas las tecnologías que tengan en cuenta también las necesidades de cada usuario, de cada sector, conseguiremos alcanzar ese objetivo. No como una guerra entre tecnologías, lo hemos dicho muchas veces, sino como una complementariedad entre todas ellas.
Así es que no hay más que decir. Es que no entiendo por qué estamos renunciando en la Unión Europea y en sus Estados miembros a opciones que ya están disponibles y que pueden descarbonizar ya. Esto lo venía pensando ahora en el coche cuando venía y me recuerda a una cosa que me pidió ayer mi hijo, ¿no? Que llega del cole y dice, papá, tengo hambre. Y digo, muy bien, hijo. Digo, pues cómete un plátano. Y dice, no, es que tengo hambre de un bocadillo de chorizo. No, si tienes hambre te tiene que valer el plátano, ¿no? Entonces parece ser que aquí solo valen algunas de las opciones que de repente nos han dicho que valen. No, tenemos que utilizar todo lo que está disponible. Y tenemos que utilizar el plátano, el bocadillo de chorizo, y tenemos que utilizar los cacahuetes, y tenemos que utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición.
Porque que además esto que dice Nacho enlaza con una idea que hemos trasladado muchas veces, ¿no? Porque no hay una sola tecnología válida. Lo hemos dicho, el motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico. Entonces, no se trata de que uno consiga los objetivos mejor que otro, se trata de que los dos pueden contribuir. Uh-huh. Y además pueden contribuir desde ya. Y aquí tienen un papel muy importante las estaciones de servicio, claro, que nos pueden contar en Víctor y Nacho.
Víctor, cuéntanos, entonces, ¿cómo? Bueno, lo bueno que iba a decir, ¿cómo se están adaptando las estaciones? No hace falta adaptación, pero sí, ¿cómo estáis en ese proceso de tener cada vez más estaciones de servicio que tienen combustible 100% renovable?
Bueno, estamos un poco a la expectativa de todo esto que estamos hablando, ¿no? De qué se regula, porque es evidente que los combustibles renovables necesitan una regulación que favorezca que se puedan poner en el mercado. Si no, estaremos siempre pues con un porcentaje muy pequeño que realmente ayudará, pero no resolverá el problema. En el caso de las estaciones, con mucha tranquilidad, porque realmente es muy sencillo, es habilitar un tanque de combustible para que vaya ese combustible renovable. Y lo demás funciona exactamente igual, tanto para nosotros como para el cliente que va a repostar. Es decir, no tiene que hacer nada nuevo, abrir el depósito de su coche, coger la manguera y llenarlo. Y nada más, es decir, para toda la logística, no solamente la estación de servicio, para toda la logística en general, es una solución muy buena porque está ahí ya, ¿no? Y los datos dicen que los datos oficiales, no los que podamos dar nosotros, que con esto se consigue más de un 80% de reducción de emisiones directas. O sea, ya, en el momento que un coche echara un combustible de este estilo. Y está en las estaciones de servicio. O sea, yo el otro día reposté mi coche gasóleo 100% renovable. No es la primera vez que lo hago, sí, pero vamos, quiero decir que lo eché el otro día y mi coche funciona bien, exactamente igual que antes. Incluso te diría que es un poco más alegre porque el diésel es más difícil de la combustión que un renovable, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, que no. Nosotros, en nuestro caso de las estaciones de servicio, sin ningún problema nos podríamos adaptar mañana. Es decir, lo que pasa es que, claro, para producir todos estos combustibles renovables y para que todo esto se ponga en marcha, pues hace falta, lo que hemos hablado muchas veces, una seguridad jurídica de Europa que diga, vale, acepto que esta tecnología es válida, que no sabemos el porqué, como decíamos antes, no lo quiere aceptar, y tiramos para adelante, no hay más.
Uh-huh. ¿Y los usuarios qué dicen? Porque aquí estamos intentando acercar precisamente estos combustibles al gran público que a lo mejor no conoce su potencial o conoce directamente que le vale para su vehículo, como decía Víctor. ¿Hay todavía desconocimiento en las estaciones?
Sí, yo más que desconocimiento, yo es que creo que la gente en una gran parte, y quizás eso es culpa nuestra de no saber transmitirlo, pero no sabe que ya está metiendo combustible renovable en su coche. Uh-huh. No sabe que está metiendo, además, en un porcentaje entre el 10 y el 11%, sí, si se cumple la normativa, ¿no? Y no pasa nada. O sea, es decir, quizá eso es una labor, lo que pasa es que no sé, solamente nuestro, también del ministerio, ¿no? Pero sí, de quitar ese miedo a que el combustible renovable pueda estropear tu coche o pueda, es decir, hay un desconocimiento importante y habría que dejar claro que puede funcionar perfectamente, que funciona perfectamente, que en otros países además esto ya está funcionando y es un éxito, uh-huh, siempre, pero claro, hay que ayudar. El cliente lo que sabe ahora mismo es que echar un combustible renovable es un poco más caro que echar un combustible no renovable. Y eso es una cosa que hay que solucionar. O sea, es decir, si hay combustibles que se subvencionan porque contaminan, uh-huh, menos, pues estos también contaminan menos. Entonces habría que ayudar a ese ciudadano a que comprenda esto y además incentivarle a que lo use, porque es efectivo para quitar emisiones, que como decía Inés, al final todos estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Aunque ahora hablaremos del precio, que es muy importante, pues alguien tiene un coche de 20 años, porque a lo mejor no puede cambiar ese coche de 20 años, y si cuesta un poco más el renovable, pues al final no. ¿Cómo ves tú eso y también si ese feedback de los clientes, Nacho?
Lo comentábamos Víctor y yo esta mañana charlando un rato y tal, y al final lo ha explicado Víctor muy bien. Esto es una moneda que tiene dos caras. La cara buena que tienen los combustibles renovables es que son tan parecidos a los combustibles convencionales, pues que no tienes que hacer nada, no te implica cambiar tus hábitos de vida o de viaje para poder utilizarlos. La cara mala es que precisamente son tan parecidos que muchas veces ni el cliente se da cuenta de que los está utilizando. Digamos que no hay un hecho diferencial en el hecho de repostar ese combustible renovable, tan parecidos son. Entonces, bueno, oye, estar interviniendo en un programa como el vuestro, pues a lo mejor nos ayuda a difundir, ¿no? Las ventajas que tiene esto. Pero ligado al precio. Esta mañana estaba revisando en otros países de Europa. Voy a gastarme 19 segundos, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Vascos, Polonia, Rumanía, Suecia y además Reino Unido. El estándar de la gasolina es E10. En España el estándar de gasolina es E5, es decir, solo con un 5% de ese contenido. ¿Por qué? Si en 19 de los 27 países de la Unión Europea y además Reino Unido ya es E10. Claro, muchas veces esto uno se pone a darle vueltas a la cabeza y dices, es que ¿será que la administración quiere que cuanto peor mejor? Porque si no, uno no acaba de comprenderlo, ¿eh? Y yo sé que lo que digo a lo mejor no es muy bien recibido, pero es que yo si no, no acabo de comprenderlo. Es que en Francia, aquí al lado, tenemos el E85, porque ya habéis explicado en muchos otros programas, e Inés lo explica muy bien además, que hay un montón de tipos de combustibles renovables, los sintéticos, los de origen vegetal, etcétera, sí, etcétera. El E85, 85% de biotanol, 15% gasolina de origen fósil, está en Francia a 77 céntimos el litro, cuando el litro de gasolina E10, que es el estándar en Francia, sí, está a 1,71. Es que mira qué diferencia de precio estamos hablando. Claro, ¿aquí qué está sucediendo? Una exención fiscal de esa parte de combustible renovable que tiene el E85. Se ha hablado mucho últimamente de estas revisiones de la fiscalidad, ¿no?, de los combustibles en, sí, España. Bien, nosotros lo que estamos proponiendo es, nos parece fantástico que quien contamina pague, muy bien, pero en su contrario, quien descontamina que se vea bonificado. Vamos a enviar señales a los consumidores de tal manera que vamos a promover la utilización de estos combustibles renovables, porque parece ser que aquí solo algunas tecnologías contribuyen a mejorar la balanza comercial, reducir la dependencia energética del exterior, etcétera, etcétera. No, es que esto lo podríamos hacer ya hoy aquí en España. Podríamos dejar de importar varios millones de barriles de petróleo, podríamos mejorar nuestra balanza comercial, podríamos tener seguridad energética, podríamos no estar tan expuestos a los vaivenes de la geopolítica. Pero no se hace. Bueno, pues probablemente habrá que preguntar a otras personas que no están sentadas en esta mesa por qué no se hace o por qué no se quiere hacer.
Sí, empezando por ese 10 que apuntaba Nacho, Inés.
Claro, bueno, nuestros oyentes más fieles ya estarán un poco hartos porque yo creo que esto lo decimos en todos los programas, pero es que hoy se da la paradoja de que un combustible 100% renovable está pagando exactamente el mismo impuesto que si fuese 100% fósil. Entonces, claro, ¿qué incentivo es ese para el consumidor? Pues Víctor, porque es un convencido y porque tiene que predicar con el ejemplo, porque dice que el coche está más alegre, que esto está muy bien. Pero claro, al consumidor que va a las estaciones de servicio, pues le tenemos que dar un incentivo. Porque si no, es muy difícil que opte por una opción que hoy es un poquito más cara, porque los costes de producción, evidentemente, antes hablaba Víctor, esto hay que escalar la producción, tenemos que tener un entorno regulatorio que permita escalar la producción, que de verdad esto se convierta, que se aproveche todo el potencial que tiene, ¿no?
Pero y fíjate, Inés, que además de un incentivo, esa señal de precio sería una llamada de atención.
Sí, por supuesto.
Claro,
sí,
que
sí.
Yo creo que a lo mejor es lo que la administración le echa para atrás, que de repente se llame la atención, porque entonces a lo mejor, además de hablarlo aquí en vuestro programa, se hablaría en todos los sitios, en la calle. Oye, pues he repostado muchísimo más barato. ¿Y por qué? Pues porque el combustible que estoy utilizando ayuda a descarbonizar. Claro, es que
hay muchas fórmulas para hacerlo. El otro día me decían hasta cuando, creo que fue hace 3 años, cuando la invasión de Ucrania, quedaban 10 céntimos por litro de bonificación.
20.
O 20, pues que se aplicara para el que en renovables,
bueno,
o
realmente es un poco
bajar los impuestos directamente, pero
sí, es un poco lo que comentaba Nacho, es bonificar, o sea, queremos, ¿cuál es el objetivo? Descarbonizar. todos estamos de acuerdo. Pues hay que de alguna manera incentivar y bonificar al que consigue descarbonizar, ¿me entiendes? O sea, hay que hacer el I-85 en Francia ha sido un éxito bestial. Empezó una de las, la mayor petrolera o la mayor cadena de Francia, empezó con 300 estaciones y ya van por más de 4.000 estaciones, creo que tienen ya el I-85, y aumentando, porque la gente, el coche le va muy bien, paga menos, y además, bueno, pues todo se puede sentir satisfecho de que además ayuda a que haya menos emisiones de CO2, porque, porque claro, todo esto está muy bien, pero al final, ¿por qué el coche eléctrico está teniendo problemas? Porque cuesta dinero cambiar de coche, ¿no? La gente prefiere no cambiar de coche, si le das una opción, no es que prefieras, que no tiene dinero para cambiar el coche. Entonces, si tú le das una opción en la que dices, oye, estás descontaminando igual, estás apoyando ese objetivo que queremos todos de que haya menos emisiones, y además no tienes que cambiar de coche, lo haces en el mismo sitio que repostas siempre, pues fenomenal. Sí.
De todas formas, perdón.
No, sigue.
No, que digo que ahora tenemos, con este diálogo del que hablábamos al principio del programa, el diálogo estratégico, sí, con la automoción y tal, hay una oportunidad ahí. Y creo que estamos en un tiempo interesante y complicado también de vivir, ¿no? Pero interesante desde luego y apasionante. Aquí la Unión Europea tiene la oportunidad de tropezar otra vez en la misma piedra de la sobreregulación, o puede mirar al otro lado del Atlántico y las cosas que se hacen. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con la IRA? Es que se están bonificando acciones que fomentan la inversión, etcétera, etcétera. Aquí vamos por siempre multar, castigar, penalizar, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que lo he mencionado antes. Si quien contamina paga, quien ayude a descontaminar, que se vea bonificado. Que no sé si la Unión Europea va a ser capaz de dar este cambio de rumbo y de repente empezar a bonificar este tipo de iniciativas, pero creo que sería interesante, porque si no, da igual cuántos informes hagan Draghi, Letta o quien sea, si los utilizamos para guardarlos en un cajón y ya está, no nos va a servir de nada.
No, pero además, Nacho, es que la Unión Europea ya está incentivando el cambio para otros, como decía antes Víctor, para pues desde gases renovables que se utilizan en automoción hasta que cambies las ventanas de tu casa para que sea más eficiente. Es decir, este sistema de ayudar al consumidor a adoptar formas de consumo más respetuosas con el medio ambiente existen en Europa. Por tanto, hay una clara discriminación en el caso de los combustibles renovables. Pero enlazando un poco con realmente la experiencia que tienen nuestros invitados de hoy, es que además España tiene una de las redes de estaciones de servicio más amplias y modernas de Europa, ¿no? Y el objetivo, y esto lo podéis explicar vosotros mejor, como hablábamos antes, y esto no es una guerra entre tecnologías, vosotros queréis que el señor que se acerca a vuestro punto de venta tenga todas las opciones. Es decir, si es que vais a tener una parte importante en la electrificación del transporte, vais a tener, se trata de dar a cada consumidor aquello que necesite, ¿no?
Es así.
Sí, lo que pasa es que son importantes los tiempos. Es decir, lo mismo que hablábamos al principio cuando preguntabas cómo ven esto las estaciones, pues con tranquilidad, porque es muy poco lo que hay que hacer. O sea, podemos estar, es que te diría que en una semana o en tres días estamos disponibles, coges una gasolina y ya la conviertes con combustibles.
Todos los combustibles en renovables.
Sí, o puedes una tener parte, todo renovable. Parte, sí.
Pero tres días es literal, ¿eh? O sea, ya, no, o sea, es una frase hecha.
No es normal, es tres días. Entonces, claro, esto es importante porque nosotros estamos poniendo postes de recarga en las estaciones de servicio, porque también habrá coche eléctrico y también será una parte de ese mix.
También había una parte de obligación, ¿no?
Sí, pero no creas, desgraciadamente, sí. Como pone unos techos de venta que ya son muy difíciles de alcanzar, no creas que es una obligación.
Ya casi nadie está obligado.
Casi nadie está obligado, por desgracia, efectivamente. Pero lo que es evidente es que el promedio para poner un poste de recarga es un año.
Sí.
No sé muy bien por qué, pero ese es el promedio.
Qué buenos contactos tienes tú, Víctor.
Mis asociados tardan más.
Tiene un coste importante, tanto para la estación que la tiene que poner como para el cliente que se tiene que comprar un coche. Es decir, es que esto es instantáneo. O sea, es que estamos perdiendo. O sea, se está hablando muchas veces y desgraciadamente estamos viendo fenómenos atmosféricos que puede ser que sean consecuencia de esto. Parece ser que sí, ¿no? Y es evidente que estamos perdiendo un tiempo maravilloso en empezar a descontaminar. Sí, o sea, estamos perdiendo un tiempo maravilloso en forzar las cosas cuando, si ya hay tecnologías, oye, no sabemos si esto será una cosa intermedia, definitiva, pero hoy funciona. Ya está.
Y lo apuntaba antes Inés y también lo ha recalcado Víctor. Nosotros, cada uno dentro de nuestras organizaciones, pero además en la plataforma, siempre queremos dejar muy claro, no somos anti nada. Uh-huh. Y ahora concretamente Víctor y yo, que representamos al sector de las estaciones de servicio, tú seguro que lo has visto en las estaciones de tus asociados. En una tienda de una gasolinera, cuantas más referencias hay, más facturas a tienda.
Claro.
Con lo cual, mis asociados lo que quieren tener es combustible renovable, combustible convencional, GLP, biometano, si pueden hidrógeno, por supuesto electricidad. Es que queremos tener de todo. ¿Por qué? Porque ya vendrán. Ya vendrán los clientes demandando cada uno la energía que mejor se adapte a su forma de movilidad y a su estilo de vida. Entonces, nosotros, lo que está en nuestra visión es tener todo tipo de energías para seguir garantizando la movilidad. Y luego, si pueden lavar el coche, comprarnos el café o quedarse a comer en nuestro restaurante, mejor que mejor. Pero es que está en nuestro ADN ofrecer todo ese abanico de productos y servicios. Nosotros, aquí hay que decirlo, a diferencia de otros, no somos anti nada. Uh-huh. Somos pro cualquier tecnología que ayude a descarbonizar.
Uh-huh. Y antes, cuando queda poco tiempo, pero has hecho una reflexión, dice, Europa capaces de caer dos veces en la misma piedra, es muy probable.
Yo no sé si es muy probable no me siento autorizado a decirlo, pero a mí no me sorprendería que de repente tropezara otra vez en la misma piedra. Ya sabemos que no son muy de arrepentirse en Europa y decir, oye, es verdad, nos hemos equivocado, vamos a dar un giro de 180 grados. Pues que tampoco es necesario. No hay que dar un giro de 180 grados, simplemente hay que quitarse las orejeras y abrir un poco el abanico y ya está. Pero
lo decías antes, Miguel, yo creo que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Lo ha dicho también Nacho, están muy bien los informes, tal, pero de verdad, Europa tiene que ser consciente de que si no, China y Estados Unidos nos van a adelantar por la derecha, por la izquierda. O sea, las inversiones, lo hemos hablado muchas veces, no se consigue de un día para otro. Son inversiones millonarias. Uh-huh. O sea, ya, hay que cambiar el rumbo ya.
¿Y sabes qué es lo peor al final? Dentro de 5 o 10 años, quienes nos están oyendo van a consumir combustibles renovables.
Seguro.
La duda es si los vamos a hacer aquí o no.
Exacto.
Con lo cual, Víctor y yo podemos estar relativamente tranquilos. Simplemente los tendremos que pagar más caros y venderlos más caros. Pero que vamos a dispensar combustibles renovables, no tengo absolutamente ninguna duda.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Víctor García Nebreda, Nacho Rabadán, muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima.
También Inés.
Buenas tardes.
Movilidad renovable con Miguel San Martín. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. para personas inquietas, Capital Radio.